Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Cecilia López Montaño, que ha sido ministra de Estado y es analista y columnista. Doctora Cecilia López, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludos aquí a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio de RCN.
Se encuentra también con nosotros el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, bienvenido a esta casa.
Buenas noches, muy complacido estar acá esta noche con todos ustedes.
José Miguel Santamaría, de la Corporación Siglo XXI, es otro de nuestros invitados. Doctor Santamaría, gracias por estar en esta mesa.
Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, muy contento de estar acá y un saludo muy cordial a todas las personas de la mesa.
Y nuestro otro invitado es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, Jorge Enrique Bedoya. Doctor Bedoya, gracias por estar con nosotros.
A usted, como siempre, muy amable, un gusto verlo por aquí en Bogotá y un saludo también muy especial a tantas personas queridas en este panel.
Muchas gracias. La noticia más importante de la jornada se produjo hace minutos, y es que la Corte Constitucional anunció que ha declarado inexequible, es decir, contraria a la Constitución, la ley de financiamiento, la reforma tributaria del presidente Iván Duque. Una reforma que había tratado de luchar contra la informalidad, según algunos analistas, que había bajado la carga tributaria para las empresas y que tenía otra serie de provisiones, otra serie de disposiciones importantes ahí. Esto se cayó porque cuando fue aprobada en el Congreso de la República, especialmente en la Cámara de Representantes, no se había publicado correctamente, no se había publicado en la Gaceta del Congreso. Gloria Ortiz, una de las magistradas de la Corte Constitucional, le explicó precisamente por qué tomó ese tribunal esta determinación. Aquí está.
En la medida en que la proposición con la que finalizó el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se planteó de manera incompleta, dado que no incluyó el texto sometido a consideración de los representantes y no cumplió con la publicidad necesaria para que el legislador emitiera su consentimiento en la aprobación de una ley con alto contenido tributario que requiere amplias garantías democráticas en aplicación de los principios de literalidad y que no hay tributo sin representación.
Doctor Juan Camilo Restrepo, usted fue ministro de Hacienda. ¿Qué efectos cree que puede tener este fallo? Sobre todo cuando el Fondo Monetario había dicho que Colombia este año va a crecer, o la economía colombiana, un 3,2%, muy, muy, muy por encima del resto de América Latina.
Bueno, primero que todo quisiera hacer un comentario. Me parece que este es un fracaso grande desde el punto de vista político del gobierno, del ministro de Hacienda. Y es el resultado de una reforma tributaria que se manejó mal desde el comienzo. Y lo que se maneja mal, termina mal. Y esta terminó mal para el gobierno. Y eso lo debe reconocer con sencillez y con claridad el gobierno. En segundo lugar, ¿qué viene ahora? Yo no creo que esto sea una cosa apocalíptica. Esto requiere manejo, pero requiere buen manejo político. Y el primero y más importante es el siguiente. Las normas de la Constitución colombiana dicen que cualquier modificación que se le haga a los impuestos directos, vale decir, el impuesto a la renta, por ejemplo, tiene que aprobarse en el año inmediatamente anterior a aquel al que se aplica. Vale decir que si se van a hacer algunas enmiendas o una nueva reforma tributaria, para que rija en el año entrante, tiene que ser aprobado en esta. Si se deja para el año 2020, pasa para el 21 y pierde todo su sentido. Entonces, estamos en mitad de octubre. Si el gobierno va a enmendar esto, tiene que volar. Le quedan escasos 2 meses para que el 31 de diciembre esté aprobada la ley. Una ley que debería ser una ley sencilla, a mi modo de ver, no tan frondosa como esta, rescatando las 8 o 10 cosas importantes que tenía esta reforma y ordenar ese gallinero político en el que se está moviendo para que le aprueben oportunamente la ley.
Doctora Cecilia López.
Bueno, primero, yo creo que esta es una gran lección para el gobierno. Es inconcebible que se cometan este tipo de errores en una ley que ellos consideraban y que el gobierno consideraba muy importante. Yo creo que el gobierno está sobreestimando su capacidad de manejo del Congreso y sobreestimando el hecho de tener aquí con mi amigo de todo el apoyo del empresariado. eso no le quita la responsabilidad de hacer las cosas bien. Y yo estoy de acuerdo con Juan Camilo, aquí esto empezó mal y terminó mal. Pero yo creo que primero también estoy de acuerdo en que esto no es apocalíptico, pero entiendo por qué se siente apocalíptico. Se siente apocalíptico porque le iban a dar en esta ley el equivalente al 1% del PIB al sector empresarial entre el 2019 y el 2022. Segundo, porque estaba pasando una cosa muy grave que yo espero que, gracias a todo este debate, ha salido a la luz algo muy serio, y es que un país que tiene un peso de impuestos sobre el PIB tan bajo, que ya la misma OECD ha dicho que es imposible que Colombia pretenda hacer las reformas que tiene con unos impuestos tan bajos sobre el producto, con esta ley pasaba de 14.5% del impuesto sobre el PIB que teníamos en el 2015 a 13.6% en el 2020 y a 13.2% en el 2022. Entonces se hicieron unos pequeños ajustes, aumentando levemente los impuestos, pero esto en algunos sectores, en donde les han debido subir más a sectores de ingresos altos, pero la verdad es que las concesiones que le dieron al sector privado son mucho mayores y, como les digo, esto iba a tener un desfinanciamiento para el Estado, si, en momentos en que el gasto público, como siempre, ha sido inflexible. Entonces, en resumen, yo creo que esto no es tan apocalíptico. El sector privado está con los nervios de punta porque es que le iban a dar muchas gabelas. Me parece muy difícil que se las repitan, porque es que ya todos sabemos qué había en el fondo. Era una reforma para darle, repito, un equivalente. Juan Camilo, ¿cuánto es un punto del PIB? ¿8 billones o 9 billones?
10 billones.
10 billones. Eran 10 billones que le iban a regalar en rebaja de impuestos al sector privado entre el 2019 y el 2022. Algo de eso les toca. Pero yo creo que es hora de que el país sea muy claro que esto no se puede seguir bajando el peso de impuestos. Mire, en este momento, con esta reforma, se estaba abriendo una brecha con respecto a lo que otros países de América Latina cobran en términos de impuestos, casi el 3% del PIB. Entonces, que el gobierno aprenda, que tiene que ser serio. Ya van tres cosas muy graves que no han tenido las consecuencias que debían haber tenido. El error del presidente de Naciones Unidas, que le ha debido costar la cabeza al ministro de Relaciones y al ministro de Defensa, la volada de la política más comprometida con la corrupción de la costa, que debía haberle costado la cabeza a la ministra de Justicia, y ahora este lío de una persona seria e inteligente. Nadie duda de las capacidades de Carrasquilla, pero yo creo que la sobradez del gobierno lo llevó a este error, que sin duda sí tiene un costo político importante para el gobierno.
Jorge Enrique Bedoya, ¿coincide con Cecilia López Montaño?
Obviamente que no.
Con Cecilia, usted se sorprendería.
Nosotros nos queremos mucho.
Pero coincidimos también en muchas cosas, pero en esta desafortunadamente no. Y yo le diría la siguiente razón. Lo primero, yo comparto con el doctor Juan Camilo y la doctora Cecilia que esto no es apocalíptico, pero definitivamente no es una buena señal para la inversión. Todos los que hacen empresa en este país saben que nada más difícil que le cambien las reglas de juego, y esto es lo que está ocurriendo con el fallo de la Corte. Con razón, pues porque la Corte se pronuncia sobre un tema de procedimiento, más allá de las gabelas que dice la doctora Cecilia. Lo segundo es que acá hay una responsabilidad compartida del Congreso y del Gobierno, pero acá hay que mirar hacia adelante y no quedarnos mirando hacia atrás. Yo no comparto con la doctora Cecilia que estos son regalos al sector empresarial, porque es que aquí nadie puede olvidarse que el sector empresarial es el que genera el empleo formal en Colombia. Y de hecho, cuando usted mira las exenciones en materia de renta, al menos, le pongo dos ejemplos. Para el campo, y ambos ustedes fueron ministros de Agricultura, están amarrados a la generación de empleo. Eso no es un tema gratuito. Y el nivel de informalidad en el campo es del 86%. La tasa de informalidad laboral en el campo es del 86%. Y para el tema de la economía naranja, también está amarrado al empleo. Entonces, esas son cosas que uno diría, la doctora Cecilia dice que son regalos. Yo, francamente, creo que nada es regalado, porque usted, primero, para que tenga la exención de renta, pues tiene que ser sujeto de renta y tiene que generar el empleo. Pero más allá de eso, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿con qué va a salir el gobierno? ¿Va a llevar el mismo texto? ¿Y con qué va a salir el Congreso? ¿Qué amplitud va a tener el Congreso de la República para aprobarlo? Porque si se tratara de las gabelas que dice mi querida Cecilia, pues esas gabelas las aprobó el Congreso de la República, inclusive los partidos políticos en los cuales ustedes militan.
Militaban.
Bueno, militaban. Ah, bueno, está bien.
Yo pero, me salí del día.
Pero, Juan Carlos, sí creo que al final, pues acá hay una ventana de oportunidad muy corta. Indudablemente el gobierno tiene que meterse de manos llenas en el Congreso, pero dependerá mucho también de la sensatez con la que el Congreso de la República diga, oiga, vamos a sacar esto adelante entre todos. Porque tampoco puede dejar de ocurrir, algo que para el campo es muy importante, que los temas que vienen en el pipeline, por decirlo de alguna manera, como es el tema de la reforma laboral y el tema de la reforma pensional, se vayan a dejar de discutir. O sea, aquí el país como país, ya no pensemos en partidos políticos, ni gobierno, ni Congreso, tiene tres prioridades que hay que sacarlas adelante, ojalá, antes de que se acabe este gobierno.
Doctor Santa María.
Bueno, a mí me gustaría recordarles un poco cómo fue este camino de la ley de financiamiento. Si ustedes se acuerdan, el año pasado, cuando iba a salir la ley de financiamiento, el gobierno estaba buscando cubrir un déficit de 15 billones de pesos. Y dentro de todas las habladas, idas y venidas dentro del Congreso, resultó aprobada una ley de financiamiento solamente con 8 billones de pesos, o sea que iba a conseguir 8 billones de pesos. De alguna manera, el gobierno para el año entrante tenía un descalce de más de 8 billones de pesos que tenía que salir a conseguir. De hecho, estaba mirando cómo vender parte de Ecopetrol, cómo mirar qué vendía y cómo conseguía esos recursos. De ahí me acuerdo mucho la frase del doctor Restrepo en el Congreso alguna vez que dijo que no podía salir a vender las bandejas para hacer mercado. Y eso era un poco lo que estaba ya pensando este gobierno de hacer, que era un tema complicado. Se cae esta ley de financiamiento ahorita y yo creo que es una oportunidad grande. Tiene obviamente sus riesgos. El primer riesgo, mañana va a ser un día divertido para los especuladores. Seguramente los test del 24, que son los más líquidos, se subirán unos 20 o 30 puntos básicos y el dólar también se moverá alguito, ¿cierto? Las calificadoras de riesgo seguramente mañana van a salir a poner en tela de juicio un poco el tema y a decir que se necesita pues hacer unos cambios necesarios. Pero por otro lado hay dos cosas que son muy buenas. La primera es que la Corte tumbó la ley de financiamiento, pero la dejó vigente este año. Eso es una ventaja grandísima, porque es que imagínense lo que es si la deja sin vigencia este año, salir prácticamente a devolver los impuestos de más que había cobrado, a emitir bonos para pagar impuestos, o sea, eso generaría un riesgo terrible. Y lo segundo es que tenemos esta gabelita de dos meses y medio en que el gobierno tiene que, con toda la fuerza, tratar de reinventarse, digo yo, y tratar de sacar una ley de financiamiento o una reforma tributaria coherente, en acuerdo con los partidos políticos, y tratar de superar ese hueco fiscal que tenemos para el año entrante y para los años venideros.
¿Quería decir algo, doctor Estrepano? 7:30 PM, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN.
RCN Bogotá, 770 AM y 93.9 FM. RCN, 24 horas de contenido en vivo.
Nocturna, RCN, con Julián Parra, en su nuevo horario, desde las 9 de la noche y hasta las 2:30 de la madrugada.
Jorge, buenas noches. ¿Dónde está?
Yo soy Nocturna RCN.
En cada rincón de Colombia.
¿Va por una carretera?
Sí, ahora ya estoy manejando por acá en la calle.
Por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo.
Lo escucho hace muchos años, de verdad que sí. Dios lo bendiga. Por acá lo escuchamos mucho, usted es una gran persona y siempre lo escucho por la
noche. Usted escucha Voces RCN.
7:32 PM, un derrumbe tiene incomunicados a 6 corregimientos en Cerrito, en el Valle del Cauca. Lina Cárdenas.
Las fuertes lluvias que han caído en la región han ocasionado deslizamientos de tierra que han bloqueado la conexión entre las zonas rurales de El Cerrito en el Valle con su cabecera municipal. Decenas de campesinos y agricultores se han visto perjudicados por esta incomunicación, así lo expresó Sergio Llanos, habitante de dicha localidad.
Es un deslizamiento de tierra que impide el paso vehicular de todos los alimentos y las personas entre Palmira y Cerrito y todo el cañón del Chinche, que es del río Maine, y de diferentes corregimientos hasta el corregimiento de Tenerife, que queda a 2.600 metros de altura, que es una región donde se siembra cebolla y es la despensa del Valle del Cauca.
Él agregó que se espera la ayuda del gobierno nacional y departamental para que inicien las labores y abran paso en esta importante vía rural del centro del Valle del Cauca.
732 disminuyó en un 17% la deforestación en la Amazonía en los primeros meses del 2019. Carola y Morales.
La deforestación en la Amazonía colombiana disminuyó cerca de un 17% en el primer trimestre de este 2019 con relación a los tres últimos meses de 2018, según un nuevo reporte del IDEAM. Pues la Amazonía pasó de tener un porcentaje de deforestación del 75% del último trimestre de 2018 a nivel nacional a tener 57% para enero, febrero y marzo de 2019, una reducción cercana al 17%. Sin embargo, pues sigue siendo los departamentos más deforestados, Guaviare, Meta y Caquetá, donde se deforestaron en esos tres departamentos en los primeros meses de este año cerca de 35.000 hectáreas. También llama la atención de este informe del IDEAM que las regiones Caribe y Andina aumentaron en la deforestación. En ese sentido, pues el departamento de Norte de Santander se identificó como el principal núcleo de deforestación de este trimestre, donde la deforestación se concentra en los municipios de Tibú, con Convención y Teorama. Las causas de la deforestación siguen siendo la influencia de cultivos de uso ilícito, también la presencia de actores armados, la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras y también la construcción de nuevas vías para el caso de la Amazonía colombiana.
Ya regresamos en Voces RCN.
A viernes de 2 a 4 de la tarde, cuando el balón está a punto de rodar en el mundo, Antonio Casale y su equipo están en la jugada. Viva con nosotros la jornada deportiva a diario en RCN Radio. En la jugada.
En la jugada. Le metemos corazón.
Locos por el deporte.
Efecti, giros, pagos y recargas.
Giro me salió gratis con la Giromanía Efecti.
¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios.
Efecti, girando a tu lado. Consulta condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado MITIC.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Cecilia López Montaño y Juan Camilo Restrepo y también con Jorge Enrique Bedoya y José Miguel Santamaría. Antes de hablar sobre la situación política que enfrenta ahora el gobierno para tratar de hacer aprobar una nueva reforma tributaria, la doctora Cecilia López quería hablar sobre un asunto que tiene que ver sobre la tesis de que hay que bajarles los impuestos a quienes crean empleo, a las empresas, para que pues creen justamente nuevos puestos de trabajo. ¿No está de acuerdo con esa teoría, doctora?
No, 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 yo quiero que me lo pruebe, yo quiero que me lo muestre. Es decir, la verdad es que tenemos una situación de mercado laboral muy complicada. Es decir, si salieran a buscar empleo, los desalentados, hoy tendríamos tasas de desempleo del 11% o más. Eso es muy grave. Entonces, que me muestren, porque llevamos desde los 90 flexibilizando el mercado laboral, que esa es la gran propuesta tanto de los empresarios como de la ministra, que repite todo lo que dicen los empresarios, ¿sí? ¿Y dónde está la prueba? Muéstrenos. Es decir, muéstrenos que bajan impuestos y generan más empleo. Yo quiero verlo con cifras. Mire, yo creo que Colombia tiene que volver a ser serio. Aquí hay una academia de muy buen nivel que está al margen de lo que pasa en los sectores políticos. Viven en una nube de cristal. Yo soy una de las críticas de lo que pasa en las universidades, porque hay suficiente capacidad intelectual para hacer estudios. Bueno, hagan estudios, muéstrenos si es verdad que los empresarios, al bajarles los impuestos, nos van a resolver el problema tan serio que tenemos en el mercado laboral. Cifras, hermano. Es la hora de las cifras y de los temas con sustentación clara.
Lo complicado, Juan Carlos, de lo que dice la doctora Cecilia, es que un país, al menos en el campo, con una informalidad laboral del 86%, pero eso no es de ayer, eso es de décadas. Eso quiere decir que el régimen laboral colombiano hay que modificarlo. Entonces, aquí uno no puede venir a rasgarse las vestiduras, no lo digo por ti, por supuesto.
En el sentido, no tengo vestiduras.
En el sentido de decir, oiga, es que el tema laboral...
Pero ustedes no pagan...
Déjeme, no, pero es que, ojo, hay muchos sectores que sí son formalizados en materia impositiva y que son los que generan empleo formal. La avicultura, la porcicultura, el mismo sector de la caña de azúcar, las flores, ustedes lo conocen muy bien porque ustedes fueron ministros de Agricultura. Pero cuando uno ve una tasa de informalidad del 86% y lo ata a los cultivos de ciclo corto y uno dice, oiga, ¿por qué no cambiamos la forma de remunerar sin precarizar el ingreso y garantizando acceso a salud y pensión? Pues las cifras de informalidad laboral están.
Muéstrame el impacto.
Ahora voy a eso. Precisamente lo que buscaba la ley no es porque los empresarios no generen empleo. Si hay una reducción o exención del impuesto de renta y de delante va, es que usted tiene que generar empleo para hacerlo, pues ¿por qué no? Si tenemos el desempleo subiendo desde mediados del 2015 y una informalidad laboral del 86% en la realidad.
Bueno, yo creo que esta ley que se cayó tenía finalmente una cosa buena, que hay que reconocérsela. Mire, los estudios que pidió la Corte Constitucional a los gremios para ilustrar su fallo, que entre otras cosas a mí me parece que este fallo habla bien de la Corte, no mal, sino bien, porque fue independiente a pesar de la presión gigantesca que recibió en las semanas anteriores. Pero esos estudios dicen que la tasa de tributación efectiva de las empresas en Colombia, grandes, medianas y pequeñas, está en niveles del 70%, las más altas de América Latina. Entonces, y eso se había exacerbado en las últimas dos reformas de la administración Santos, hay que reconocerlo. Entonces, esta reforma hizo un esfuerzo para bajar, para racionalizar un poco la tasa de tributación. Y eso es bueno. Formaliza, estaba respondiendo a la inversión, que estaba muy caída. Las últimas cifras del último semestre muestran que estaba respondiendo, etcétera. Entonces, de nuevo, hay un problema político o un reto político monumental que este gobierno no le había tocado afrontar nunca. Como dice el doctor Bedoya, tiene para este trimestre que viene reforma tributaria,
reforma pensional y normas
sobre el mercado laboral. ¿Están en condiciones de poner una disciplina tal que la saquen adelante? Y repito, lo tributario, si no está aprobado el 31 de diciembre, no juega para el año entrante. De manera que el reto es muy grande. Ya deberían estar las fórmulas de recambio listas. Mañana debía estar el gobierno registrando en el Congreso el proyecto de ley. Como decía, no tan frondoso, con las 7-8 cosas importantes de esta que se cayó. Y una cosa muy importante: esta reforma que se cayó tiene unas normas para combatir la evasión muy buenas. Tenemos una evasión en Colombia que es monumental. 40% de los ingresos que debía estar percibiendo el Estado por renta y por IVA se evaden. Así no es viable un Estado. Y esta reforma iba en la dirección correcta con la factura electrónica, fortaleciendo la DIAN, otra serie de cosas de mejorar esto. 6, 8, máximo 10 cosas disciplinadamente y hacer votar eso antes del 31 de diciembre. Porque ¿qué otras alternativas le quedan al gobierno? Vender empresas del Estado le toma 2 años. Vender 10% de Ecopetrol no lo saca, no lo vuelve, no lo monetiza antes de 2 años. Un recorte monumental en el gasto público, eso puede ser algo, pero tampoco le ve uno el viaje político a este gobierno para hacerlo, ni las condiciones con las movilizaciones sociales que hay, etcétera. Endeudarse más, hacer volar en 1000 pedazos la regla fiscal, emitir bonos, ahí sí vendría el desconcierto y las balotas negras de la comunidad internacional. De manera que lo que queda es revivir lo fundamental de esto que se cayó, que tenía cosas buenas.
Juan Carlos, un comentario sobre los impuestos. Sobre los impuestos, Juan Camilo, yo les recomiendo que se lean el estudio que acaba de publicar el Banco de la República, que entre otras cosas creo que el Banco de la República tiene el equipo técnico mejor del gobierno, mejor que Planeación Nacional. Y acaban de sacar un estudio el gerente del Banco de la República del Valle del Cauca, un académico de muy buen nivel, en que una de las cosas que dice sobre la industria es que en el tema de los impuestos hay una dispersión salvaje, hay una pues no sé qué tan alta no, pero hay una parte de la industria que está pagando menos del 20% de impuestos y una parte de la industria que está pagando más del 65%. Yo me acuerdo, Juan Camilo, que tú una vez escribiste algo diciendo que los que tenían, ¿cómo se llama?, contratos de estabilidad jurídica más zonas francas terminaban pagando 9%. Recuerdo mucho esa cifra que tú la dijiste. Entonces, me parece que sobre esto, de nuevo, aquí se necesita dejar de decir que toda la industria paga el 65%. Yo creo que el Banco de la República es muy serio. Lo que necesitamos saber es quiénes están pagando el 25%, que no sean las grandes empresas que son las que tienen los contratos de estabilidad jurídica, y quiénes están pagando más del 65%.
Sí, acá.
Eso es una heterogeneidad muy complicada.
Es que estoy de acuerdo contigo. Es que acá el problema que hay es que hay un estatuto tributario demasiado complejo. O sea, eso le meten artículos y le meten artículos y se vuelve muy difícil. Acá debería ser un estatuto mucho más sencillo. Oiga, una tasa impositiva para todo el mundo igual, sin exenciones, y que todo el mundo pague lo mismo, un IVA más bajito, y se podría hacer una cosa mucho más normal. El problema es que eso en el Congreso es muy difícil que pase, porque es que eso lo van llenando exenciones y lo hace difícil. Sobre el tema laboral, a mí sí me causa mucho desazón que no logremos bajar el desempleo, y es que acá llevamos cuántos gobiernos tratando de bajar el desempleo, y este es el país de Latinoamérica con más grave problemas de desempleo y de informalidad.
Bueno, se bajó entonces, a menos de un dígito, ¿no?
Sí, pero al 9.7 cuando todos los demás están al 6 o al 5. Entonces yo no sé si esto es un problema de los parafiscales, yo no sé si un problema es de que el salario mínimo es muy alto, no sé, pero hay algo que se debe tratar de hacer para solucionar esto. Por último, por ejemplo, el tema de la renta presuntiva que hay acá, que es un tema complejo. Cuando usted tiene, por ejemplo, patrimonio, y el patrimonio, supongamos hoy en día, le renta el 5%, ¿cierto? Entonces usted le renta el 5% del patrimonio, pues la inflación es el 3%, entonces le queda 2 puntos, y sobre esos 2 puntos terminan cobrándole una presuntiva de 1 punto.
De 3.5 con la caída.
Sí.
Porque con la caída revive la vieja.
Ah, bueno, la sí. Vieja adicional. Presuntiva. Sí. Y presuntiva, entonces, y las personas que tienen capital y que pueden generar valor, y que pueden generar, pues es que la plata no les renta y le sacan todo. Entonces es muy difícil.
Ya. ¿Cuánto puede afectar el crecimiento de la economía colombiana este año la caída de la ley de financiamiento? ¿Será que tiene razón el Fedesarrollo cuando dice que es el 0,8%? El Fondo Monetario tiene una previsión de que la economía colombiana puede crecer este año el 3,2%. ¿Será entonces que va a crecer un 2,5%?
No, yo creo, Carlos, que este año ya no, porque ya solo queda acá un trimestre,
ya,
que y como la ley de financiamiento no se cayó para este año, no va a tener problema. El problema es que si no os pasa una nueva ley, para el año entrante sí puede haber esa caída.
Y en materia de inversión, que lo decía Jorge Restrepo, nuestro compañero de RCN hace un rato, ¿no será que los inversionistas sí empiezan a desconfiar de Colombia al ver esa inseguridad jurídica?
Siempre ha sido así.
Es la misma cosa de siempre.
Mire, lo hemos visto en los temas tributarios, en los temas de tierras, en el tema laboral. Siempre cuando uno mira a los inversionistas extranjeros,
lo meten como riesgo.
Claro, no, es un riesgo país, el tema de la infraestructura. Entonces, esto no ayuda, por más de que yo comparto también lo que dicen los colegas de panel, que pues, la Corte tomó la decisión de acatarla, ni más faltaba. Pero definitivamente, Colombia, que cuando uno está afuera, siempre la ven es como el país pues estrella, donde hay las oportunidades de inversión, pero vaya, materialice. Gente que prefiere irse a Nicaragua a invertir porque allá el presidente de Nicaragua les da de todo.
Cosa que habla... Muy complicado de la democracia de y de la importancia de la democracia para los empresarios.
Sí, yo quiero insistir en un punto, y es el que planteaba el doctor Juan Camilo Restrepo, y es el problema político para el gobierno ahora. ¿Ven factible que el Congreso le apruebe una reforma tributaria al gobierno tal como están las cosas? O sea, que qué sé yo, que el Partido Liberal y el Partido de la U y los partidos de izquierda le aprueben al gobierno las normas tributarias que pueda presentar ahora en las próximas semanas. ¿Cómo lo ve usted, doctor Juan Camilo Restrepo?
Difícil, pero es indispensable. Porque es que si el gobierno no tiene la muñeca política para imponer eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No va a salir nada. Es decir, el gobierno no puede seguir simplemente girando como un trompo de foro en foro y dejando el Congreso suelto haciendo cualquier cosa. Tiene que imponer una voluntad política, tiene que exigir unas mayorías, tiene que, en fin.
Tiene que tener una ministra del Interior que tenga muñeca.
Claro.
Bueno,
Pero es que mire, Juan Carlos, un poco a lo que dice el doctor Juan Camilo, es indispensable, y uno puede ser soñador en estas cosas, pero debería ser de esos temas que unen realmente al país y al Congreso de la República, porque es un tema que la Corte dijo hasta el 31 de diciembre. Entonces, ¿por qué no lo van a hacer? Si lo aprobaron el año pasado, si el gobierno presenta el mismo texto, ¿por qué no lo llegarían a hacer? Grave es si le empiezan a colgar arandelas, porque eso sí se vuelve un desorden. Pero yo coincido con el doctor Restrepo, esto es indispensable.
Pero no tenemos también un problema ahí, que se está atravesando las elecciones, que están a 2 semanas, no se ha podido incluso avanzar con la ley de presupuesto, y ahora sumarle este tema a las comisiones económicas, ¿sí lo alcanzarán a sacar?
Pues si tienen la voluntad, o sea, y si con también un mensaje con sensatez.
Mire, quedan 2 meses y medio hábiles para en esta legislatura, hasta diciembre. Y puede haber sesiones extraordinarias. Pero en 2 meses y medio, con un mensaje de urgencia y con disciplina política, se puede perfectamente, parlamentariamente hablando, sacar esto.
Yo hago un pronóstico. Se va a postergar la reforma pensional y se va a postergar la reforma laboral. Porque sí, eso sí. Lo veo no
caben,
clarito.
No caben. Pero tampoco, no, Cecilia, tampoco parece el gobierno tener listo lo pensional.
No, y además miren no, el tierrero que armaron con estas propuestas de la ministra de Mar. Él está leído ayer en portafolio a decir que si iba a coger, nosotros vamos a sacar un libro con el Banco de la República, que ya hoy ya vi la impreso el libro, lo vamos a lanzar muy pronto, en donde se hizo todo el debate el año pasado con expertos nacionales e internacionales sobre qué hacer o cuáles son las alternativas. Y sale a decir en portafolio que el gobierno anuncia que va a seguir lo de Asofondo, se armó un lío espantoso, hasta el presidente Uribe salió a regañar al gobierno. Entonces me parece que muere la reforma pensional y muere la laboral, si es que quieren sacar.
Pero es que acabaron de decir sobre la reforma pensional, acabaron, ahorita cuando estaba entrando dijeron.
El presidente dice que es un chisme.
No, dice, esta reforma pensional no va a tener, porque el presidente Duque lo dijo, no va a haber cambio en la edad de jubilación.
Sí. Yo no sé qué van a hacer.
¿Cierto? Entonces. Y no va a haber... que no va a haber cambio en la edad de jubilación y no va a haber cambio en otra cosa. Y si no hay cambio en esas dos...
En la cotización.
En el monto, sí.
Y si no hay cambio en esas dos, pues no hay reforma pensional.
No, lo que va a haber es unos regalos ahí chiquiticos para los pobres a través de los BEP. Eso no es una reforma pensional. Pero aún así, yo creo que no hay espacio. O sea, yo creo que la decisión que tendría que tomar el presidente hoy es que le van a dedicar todas sus energías a esta reforma y a ver si logran sacar lo fundamental.
Oiga, pero entre otras cosas, entre paréntesis, una de las cosas que se cayó hoy fue la ley naranja, las normas tributarias sobre la ley naranja.
¿La economía naranja?
La economía naranja quedó en nada. Claro, porque todo el incentivo de la economía naranja era una exención de 7 años, que está caída, estando caída la reforma. Más que si quieren hacer algo en la cacareada...
Y lo de la penalización también, ¿no?
¿Qué es la penalización?
Naranja.
La normalización tributaria.
Ah. Y la normalización.
La cárcel. Sí. Oiga, pero en ese escenario tan complejo, y ya lo decía la doctora Cecilia y también el doctor Juan Camilo Restrepo, con las dificultades políticas del ministro de Hacienda, pero también del manejo del Congreso por parte de la ministra del Interior, ¿este sería el momento adecuado para que el gobierno haga un remesón y refresque el gabinete y de pronto se le puede ayudar a dar oxígeno en el Congreso
de la República? Pero no es que el presidente es negado a hacer eso. Ha habido suficiente información sobre varios ministros que venían a estar afuera hace mucho tiempo. Y el presidente está obsesionado con algo que está teniendo un costo político muy alto para él. Mantener, por ejemplo, al ministro de Defensa, mantener a la ministra de Gobierno. Yo veo muy difícil que saquen a Carrasquilla todavía. Carrasquilla se va a ir cuando a él le parezca, ¿sí? Y a él le parece cuando Zárate esté listo para asumir. Eso es así, tan simple. Y cuando el Banco de la República y cuando a José Chavarría lo puedan ofrecerle una alternativa... Cosa que me duele porque yo lo aprecio muchísimo y creo que está haciendo una labor muy interesante para que Carrasquilla se vaya allá. Yo creo que Carrasquilla no se va. Y veo muy difícil que el presidente tenga el convencimiento de que necesita sacudir un gabinete que tiene muchas falencias.
¿Usted a cuáles 3 ministros sacaría?
Yo sacaría al canciller. Ese es otro. Que nos tiene hasta aquí. El canciller. El de defensa y la de gobierno. Por ahí empezaría yo, porque yo sé que Carrasquilla tiene demasiado poder y Carrasquilla no lo mueven así nomás. Pero esos 3 deberían ya dar una primera señal. Además, le llamaría la atención a la vicepresidenta a ver si deja de decir tantas cosas inconvenientes.
doctor Bedoya, ¿usted qué cambios haría en el gabinete, ya que estamos hablando del tema?
Eso que no le tocaba el de agricultura.
¿Usted qué cambios haría en el gabinete?
No, mire, yo...
Porque me imagino que el presidente Duque quiere refrescar el gabinete.
Pues eso ya será una decisión de él. Yo, sí, claro. Francamente, el balance que hago de los ministros que trabajan con nosotros, en particular el caso del ministro de Agricultura, nos parece que ha sido muy acertado. Pero mire, más allá de ese tema de la renovación del gabinete, por las componendas de lo que es el manejo con el Congreso, porque aquí tenemos dos exministros, yo máximo he sido exviceministro y no fui político, sino muy técnico, es ese tema de la representación política, también hay que evaluarlo en detalle. Los que estamos en el campo desde el lado del sector privado por décadas, yo llevo desde 1997 en esto, vimos cómo desafortunadamente, por la politización de los ministerios y de las entidades adscritas, se perdió la política agropecuaria en muchos aspectos. No lo digo por ustedes dos, francamente, y están aquí presentes. Pero cuando uno miraba a quienes presidían Finagro, el ICA, el Banco Agrario y demás, eran personas que se dedicaron fue a política. Perdóname,
¿crees que politizar?
En el caso del sector agropecuario, sí, señora.
Son personas de perfil
técnico. Dairo Estrada, presidente de Finagro, viene del Banco de la República. La directora de la Agencia Nacional de Tierras viene del Gremio de los Palmeros. O sea, hay gente que tiene conocimiento de los sectores. Entonces, cuando se habla de la refrescada para ganar gobernabilidad, yo no tengo duda que eso puede ser una herramienta, pero que si eso se traduce en la politiquería al interior de las instituciones, yo le digo, los productores del campo viven aburridos por lo que pasó con el ICA en el gobierno anterior al final. Cuando llegó el nuevo gobierno, 800 contratistas y todos eran abogados. En el ICA, sanidad animal y sanidad vegetal. Entonces, una cosa es la representación política, pero otra cosa es si eso deriva en cosas que no deben ser.
Entonces, ¿usted dejaría el gabinete como está, más o menos?
Pues yo creo que el presidente es el que tiene que tomar la decisión, no a los que estamos opinando en estos paneles.
Doctor Santa María, ¿usted no, qué haría con el gabinete?
No, pero danos la oportunidad de hablar. ¿Qué tal está la
hablo
democracia?
Por mí, hablo por mí.
No,
hablo por
la
mí.
Democracia, ustedes, toda la gente que está apoyando el gobierno, no deja que hablemos los que no estamos de acuerdo. Claro, sí. Eso se llama estrangular la democracia, y el que paga el pato de estrangular la democracia es el presidente.
Yo
entonces
creo
le están
que
haciendo un daño.
Acá,
acá
el gobierno le echan muchas culpas de muchas cosas y la realidad es que los más furiosos con el gabinete y los que se sienten menos son los mismos uribistas y el Centro Democrático, porque realmente los mandos, segundos mandos de los ministerios y muchos de los ministerios no están por la gente que le trabajó al gobierno. Entonces yo creo que ha tratado de hacer un gobierno técnico, de golpe no tan técnico como debería ser, pero yo creo que el problema no está en los ministros, el problema está es en que no ha logrado tener las mayorías en el Congreso, y en el caso de la ministra del Interior especialmente se me hace que por primera vez pues está un ministro del Interior sin chequera, y es que eso es difícil, ¿no? Es que es difícil llegar al Congreso sin chequera, ¿no?
Doctor Juan Camilo Restrepo, cambios en el gabinete, ¿cuáles haría usted?
Bueno, mire, si vamos a los hechos que han sucedido en las últimas horas, el cambio obvio tiene que ser el ministro de Hacienda, porque este es un fracaso monumental, de cuando se presentó la reforma, que no tuvo liderazgo, que iba por 15 millones y salió con 7, y luego metió a los parlamentarios en un salón y ellos hicieron y deshicieron lo que ahora se cayó. Pero más allá de los nombres, yo creo que sí el gobierno va a necesitar nombrar unos ministros de más peso político. No basta con unos conocimientos técnicos muy importantes. Este es el momento de la política en grande, de la política seria, de sacar los grandes temas del Congreso, de alinear el Congreso, y eso lo hacen es un equipo ministerial de peso político, de trayectoria política, que no la veo en este caso.
Y entonces, ¿qué sugiere hacer? ¿No será que el presidente Duque debería hablar con los líderes de algunos partidos para que le pasen unas listas con unos nombres de personas prestigiosas a ver a quién escoge, o usted no lo ve a él por esa tarea?
No, yo no lo veo a él en esa tarea. Yo no veo al presidente Duque nombrando ministros de listas presentadas por los partidos, pero se supone que él conoce el elenco de personas que hay en Colombia que le pueden ayudar a sacar esto adelante. Mm.